Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios, y el día de hoy nos encontramos en el capítulo 9, verso 27. El tema es titulado Perseverancia de los Santos. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Les voy a invitar a que abran su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9. Posiblemente este domingo y el siguiente nos enfocaremos en el último versículo del capítulo 9, en la última palabra del versículo 27. Bueno, solamente para ponerlo en contexto, voy a leer desde el versículo 24 otra vez, por cual ya hemos estudiado por varias semanas, pero vamos a enfocarnos solamente en la última palabra de este versículo. Empezando en el versículo 24, dice: No saben los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, ya de esta manera yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esta es la palabra que estaremos estudiando el día de hoy con aspectos teológicos ahora. Hemos visto el contexto y lo hemos estudiado profundamente, pero esta palabra tiene muchas connotaciones teológicas que necesitamos descubrir y también estudiar el día de hoy, especialmente porque se trata de la vida cristiana. Ser descalificado para el apóstol Pablo conlleva este principio de la salvación. Por eso Pablo busca y ora que no sea descalificado. Pero como hemos visto, tenemos que responder a la pregunta: ¿qué significa Pablo cuando habla de ser descalificado? ¿Acaso él piensa que puede perder su salvación? ¿Acaso el cristiano puede perder su salvación? Y antes de responder a esas preguntas, es necesario entonces ver lo que esta palabra implica para el apóstol Pablo y por qué la utiliza. De hecho, es rara en el aspecto negativo del Nuevo Testamento, pero sin embargo la utiliza y la pone en medio de un pensar de poner a prueba la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana y cómo se puede comprobar que es genuina? ¿Cómo puedes detectar que la vida cristiana de alguien es genuina? El apóstol Pablo dice: aquellos que no son descalificados, por lo cual implica examen, prueba, por cual implica todas las presiones, no solamente del mundo, pero aún, como veremos, autoexaminación y examinación final por Dios mismo. ¿Cómo sabes que tu cristianismo o que tu fe es genuino? Es difícil tener algo para comprobar esto, ¿verdad? No podemos ir a la tienda, al Menards, y comprar un examen de electricidad como lo compran los electricistas, que compran una herramienta que lo meten en la luz y te demuestra: hey, esto tiene corriente, esto no lo toques porque te vas a electrocutar, como se dice esa palabra. Ya estaba hablando en lenguas casi. Pero no lo toques, ¿verdad? Porque prueba que tiene corriente viva. En el mundo cristiano, ¿cómo lo vas a hacer? Obviamente no lo venden en el Menards, ¿verdad? No puedes ir ahí y buscar: hey, ¿dónde tienen los comprobantes de cristianos? Pues no lo hay. ¿Cómo se prueba entonces? ¿Cómo se demuestra que un cristiano es genuino? Y ahora, tampoco somos llamados para estar buscando y tratando de probar quiénes son los cristianos genuinos. Tampoco Dios te ha llamado a ti a probar quiénes son cristianos y quiénes son, quiénes no. Los sugieres de la congregación Vida Abundante no son los comprobantes del cristianismo. O sea, no, ellos no están viendo, esta hermana no se ve cristiana, hay que sentarla hasta allá atrás donde no se ve. No. Autoexaminación y examinación final de Dios va a ser la prueba de cristianismo, un cristianismo genuino. Por lo cual, algo tenemos que considerar en esto. Cristiano junto a aquellos que solamente se llaman cristianos, juntamente a aquellos que dicen que son cristianos, vienen a la misma iglesia, se sientan juntos, cantan juntos, cristiano y uno que no es genuino van a crecer juntos, van a estar juntos, y no somos llamados nosotros a probar el uno al otro en ese aspecto, sino que soportarnos y orar por uno al otro. Pero es difícil entender esto porque va a haber aquellos en nuestras iglesias y posiblemente en esta que se dicen que son cristianos pero realmente no lo son. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo de esto en unos capítulos después, lo vamos a estudiar profundamente cuando lleguemos ahí, pero voltean al capítulo 11. Y de antemano les advierto que vamos a usar mucho nuestra Biblia el día de hoy porque estaremos viendo diferentes pasajes en las epístolas. Capítulo 11, versículo 19, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en contexto de la cena del Señor. Dice, porque es necesario que entre ustedes hayan bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son, ¿qué? Aprobados. Hay un examen, hay examinación. Luego Pablo va a decir, ustedes mismos examínense, pero aquí hay una examinación. ¿Qué es verdadera fe cristiana? ¿Y cómo se comprueba que es genuina? Pues van a venir exámenes, hay exámenes que te ponen tu fe a la prueba. Tanto que el apóstol Pablo en el capítulo 9 está aterrorizado de ser descalificado, de ser puesto a la prueba y encontrarse inútil, como la palabra conlleva, encontrarse que reprobó. El apóstol Pablo entiende esto porque la iglesia va a crecer y todos nosotros entendemos que no todos los cristianos que están aquí son buenas personas perfectas, ¿verdad? O sea, ya es evidente, ya es obvio que el cristiano no es perfecto y de hecho no hay iglesias perfectas, ¿verdad? Eso lo hemos dicho desde el inicio. No hay iglesias perfectas, no hay cristianos perfectos. De hecho, Juan en su epístola dice, aquellos que se creen que son perfectos son mentirosos y convierten a Dios en un mentiroso. O sea que eso no existe en nuestra iglesia. Pero hay aquellos en la iglesia que sí tienen fe verdadera junto con aquellos que simplemente son, en el aspecto negativo, domingueros. Antes se decía eso, domingueros, de una manera de, nomás viene a la iglesia el domingo, porque hay iglesia martes, jueves, viernes, sábado, todo lo demás. Pero nomás son domingueros, nomás vienen a la iglesia. Bueno, en el aspecto más profundo, considerar tu cristianismo es simple venir a la iglesia o pensar que vienes a la iglesia y con eso pruebas que eres cristiano. Pero el apóstol Pablo va a empezar a abarcar algo más profundo en esto. ¿Quién puede ser cristiano? O más bien, ¿cómo se puede comprobar este cristianismo genuino? Porque hay incontables circunstancias dentro de la iglesia que demuestran que personas que profesan a Dios, que confiesan a Cristo Jesús como su único Salvador, viven de tal manera que niegan su confesión. viven como si realmente no fueran cristianos y crecen juntos. Jesús lo habla en un aspecto más interesante. Regresa ahora a Mateo, abre tu Biblia en Mateo. Aquí vemos las famosas parábolas de nuestro Señor Jesús, especialmente iniciando desde el capítulo 13. Vemos cómo Jesús pone esta imagen delante de todo el pueblo. Está hablando aquí diferentes parábolas acerca del reino de Dios. Y si simplemente observas cómo explica una parábola, y ahorita vamos a regresar a esto, pero en el capítulo 13 de Mateo, versículo 36 en adelante, dice lo siguiente: entonces Jesús dejó a la multitud y entró a la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, ¿qué? Son los hijos del maligno. Ahí Jesús, hablando del reino de Dios, va a empezar a elaborar lo que significa ser un hijo de Dios o un hijo del maligno. Fíjate, sigue leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. O sea, ya ves claramente que Jesús mismo hace una distinción entre aquellos que son buenos y aquellos que vienen de otra naturaleza, que no son hijos de Dios. De hecho, Jesús les llama hijos del diablo. Esos quienes son y están en la iglesia. Ya muchos dicen: ah, pues con razón, ahora tiene sentido. Ok, ya entiendo. No mires a tu enemigo en este momento, no estés buscando. Pero ya entendemos, o ya hay en sí un entendimiento que, obvio, nadie en la iglesia es perfecto, nadie somos perfectos, pero hay aquellos en cual nuestra fe es probada para ver si es genuina, y unos en el tiempo final van a comprobar si son cizaña o si son grano bueno que produce fruto. Fíjate, regresa al versículo 30 del mismo capítulo Mateo. Dice Jesús: dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. O sea, ya ven, crecen juntos, viven juntos, confiesan juntos, dicen todo. Conocen las oraciones, conocen la liturgia, conocen los cánticos, hacen todo lo posible para demostrar que son, pero al final, ¿quién es el único que sabe? Y Dios es el que se encarga de recoger la cizaña y también el grano, el trigo bueno. Por eso Pablo entiende este concepto y pone a la iglesia en Corinto a prueba. Él mismo, siendo Pablo, como les mencioné la semana pasada, a un apóstol a tal nivel como Pablo, él mismo examina su vida y observa y pide que no sea descalificado. Palabra que utiliza Pablo aquí es alguien que no puede soportar la prueba, no puede pasar el examen. Es, como les dije la semana pasada, inútil. Esa es la palabra que significa esto: es inútil. En otros lugares, Pablo demuestra a aquellos que no pasaron la prueba, que no pasan la prueba, aún afuera de la iglesia, y demuestra cómo no pasan la prueba, porque empieza aún con cómo piensan, cómo observan, cómo ven y conocen acerca de Dios. Por eso quiero regresar ahora, vamos a una epístola de Pablo, famoso Romanos capítulo 1. Otra vez, les advierto, vamos a brincar mucho el día de hoy. Romanos capítulo 1 es un capítulo interesante y nos pone el contexto, la cizaña, pero afuera de la iglesia. Y Pablo es, para Pablo es fácil examinar esta cizaña, porque lo que piensan no corresponde con la verdad. Y si simplemente empiezas en el versículo 26, nos damos cuenta de esto. Dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural para lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Esta palabra que el apóstol utiliza, mente depravada, es una mente que no pasó el examen. Y por consecuencia piensan lo que piensan y hacen lo que hacen. Una mente descalificada es una mente que dice que el pecado es correcto. O sea, simplemente observa en el mundo tan avanzado en cual estamos el día de hoy, que ya tenemos carros que se manejan solos y se estacionan solos. Todavía nos preguntamos en el mundo qué es una mujer y qué es un hombre. Y que si yo nazco como hombre, pero me creo mujer, ¿puedo ser mujer? Y la cosa es tan interesante y a la misma vez alarmante de poder decir, esta es la mentalidad del mundo en el día de hoy. Mentes descalificadas, mentes depravadas, mentes que aman su pecado y por consecuencia viven conforme a su pensamiento. Actúan como descalificados. Es fácil entonces en el mundo observar a aquellos que han sido descalificados, porque lo demuestran con sus acciones. El problema es que cuando el mundo cristiano dice ser cristiano y luego demuestra con sus acciones algo contrario. Y es ahí donde empezamos a ver qué onda con esto. ¿Cómo es que vas a la iglesia todos los domingos y actúas de tal manera? Esto es evidente en consejería, con incontables veces, personas que se creen cristianos y son abusadores. Personas que abusan de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas, y confiesan a Cristo. Han sido descalificados y sus acciones lo demuestran. Por eso para Pablo esta palabra sigue saliendo en contextos de prueba. Para Pablo el cristiano debe ser probado, y no solamente por las circunstancias del mundo, por lo cual ahorita vamos a ver brevemente, pero reconocer lo siguiente: las tres pruebas del cristiano vienen por las circunstancias, como hablamos la semana pasada, viene también por autoexaminación y finalmente viene por Dios. Regresa Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 15. Pablo utiliza la palabra otra vez en este contexto. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 en adelante. Dice Pablo lo siguiente: pónganse a prueba. ¿Escucharon? Ustedes, la iglesia, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Para ver si están, ¿dónde? En la fe. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees de Dios? Por eso la teología, enseñar teología y doctrina en la iglesia es tan importante, porque demuestra qué es lo que crees. Que es evidente cuando oras, y también es evidente en cómo vives tu vida. ¿Qué es lo que crees de Dios? Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Está la descalificación. Entonces, para Pablo es: pónganse a prueba. Prueben. Dice el versículo 6, pero espero que reconozcan que nosotros no estamos reprobados, o sea, que no han sido descalificados, y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que para ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. O sea, hay una apariencia de descalificación o no ser aprobados, pero esto es descalificados por medio del mundo. Entonces, otra vez, iglesia, amigos, este es el peso de todo esto, que muchos de nosotros o muchos en el mundo cristiano quieren ser más aprobados por el mundo que por Dios. Buscan más la aprobación de los demás que Dios mismo. Y es evidente en sus vidas y en sus acciones. Por eso Pablo dice: pónganse a prueba. ¿A quién quieres complacer? Cuando haces lo que haces, apóstol Pablo nos está enfocando: cuando hago lo que hago, ¿por qué lo estoy haciendo? Cuando voy a tal lugar, ¿por qué estoy yendo a tal lugar? Cuando visito, cuando como, cuando tomo, cuando hago esto, lo otro, todo. Pablo está diciendo: examínate, brother. Y uno dice: come on, eso es demasiado drástico. Eso ya es vivir bajo ley. No, es aprobación de tu fe constantemente en un mundo que odia a Dios. Esto no es religiosidad como muchos de nosotros pensamos. Es entender que nuestra fe es probada por las circunstancias, y también entendemos que nosotros mismos debemos de probar nuestra fe para ver realmente qué es lo que creemos. Énfasis en todo esto viene con examinación. Demostrar que pasas el examen. Porque para Pablo hay aquellos que no pasan el examen. No son aprobados. Brinca rápidamente a 2 de Timoteo. Esto es constante, esta misma palabra, el griego es adokimos o dokimai, que es el aspecto positivo de ser probado y descalificado. Esto es lo que Pablo está usando constantemente en esas escrituras, y la razón por cual lo enfatizo, porque para Pablo esta es la vida cristiana: examinación. Segunda de Timoteo capítulo 3, fíjate, empezando en el versículo 6. Capítulo 2 de Timoteo 3, 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivos a mujercillas cargados de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahí es importante notar esto: sus acciones vienen por un pensar equivocado, que aunque aprenden mucho, no saben ponerlo en acción. ¿Y qué están haciendo? Llevando cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y luego dice Pablo, versículo 8, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, o sea, la ley, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente, aquí está, adóquimos, mente depravada, reprobados en lo que respecta la fe. O sea que su vida demostró que no han sido aprobados. Y Pablo los nombra, Pablo los menciona. Ellos no pasaron el examen. Ellos no son aprobados. Esto es parte de la vida cristiana, hermano. Y todos nosotros diríamos, yo conocí a un hermano que iba a la iglesia todos los domingos por 10 años y ya ayer me lo encontré en una fiesta bien borracho conmigo. ¿Qué estabas haciendo tú ahí, brother? Y también, sí, se me lo digo, lo pusieron en Facebook. Estaban aquí, venían, oraban. Pero aprendían y no sabían aplicar. Fueron puestos a prueba y no pasaron. Y Pablo dice, Janes y Jambres, nombres de estas personas. Qué feo ser nombrado en la Biblia por cosas malas, ¿verdad? Cosas incorrectas. Todos queremos ser nombrados como David o Moisés o alguien más, pero a veces somos más como Janes y Jambres. Fíjate, Tito, si volteas una página, capítulo 1, mismo contexto. Mismo contexto de falsos maestros. En versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Escuchaste eso? Mentes que corrompidas, corruptas, piensan y adoptan el estilo de vida del mundo que es contra la fe, que es contra lo que es puro de Dios. Por eso, hermano, esto es tan importante entender lo que está sucediendo aquí con aspectos de entendimiento, porque teología, doctrina, conocer la palabra de una manera correcta y adecuada y con mucha explicación y con mucho énfasis en cosas teológicas es necesario porque demuestra lo que crees en Dios. Y es algo triste que nuestros hijos, y incluyo los míos, los suyos, que se gradúan de la prepa y entran a la universidad y conocían a Dios y conocen de Dios, pero su mente no traduce lo que conocen en sus acciones, y cuando son puestos a prueba adoptan la filosofía del mundo en vez de su fe. Por eso es muy, no estoy confesando esto sobre ustedes, pero es muy posible que muchos de sus hijos, especialmente en el mundo latino, ha adoptado este nuevo pensar de lo que el mundo ha promovido por tanto tiempo ya. Han posiblemente aceptado el homosexualismo, tal vez ellos no lo son, pero lo han aceptado como algo normal. Han aceptado probablemente el aborto. Han aceptado decir, hey, una mujer, ese es su cuerpo, ese es su deber. Y tal vez en aún hasta aborto en término después de que dio a luz la mamá. Esto es tal vez parte ya de su conocimiento y cosa que ellos dicen, ya, yo voto por eso. Tal vez su inclinación aún en el partido político se inclina en esos partidos políticos donde abogan esto para la persona. Maten a los bebés, aborten, Yes, pueden casarse hombre con hombre, hombre que se convirtió en mujer con una mujer que se convirtió en hombre. Ellos también pueden tener matrimonio. Sí, es todo esto. Pueden abogar por todo esto porque aunque conocen de Dios, esta es la filosofía del mundo que les pone delante. Hey, ¿a poco vas a decirle no a esto por una fe tan antigua y tan irrelevante? Conocen de Dios. Pero como Jannes y Jambres no fueron aprobados. Y fíjate, Tito dice lo siguiente. Profesan conocer a Dios, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ouch. O sea, esto no es gris, área gray, ¿no? Gris que, no, ok, está bien, puedes pensar y yes, it's okay, con que seas buena persona y sigas viniendo a la iglesia, eso está bien, no te preocupes, no. Esto es división. Y al final de cuentas, el apóstol Pablo aboga que tú te examines y pongas tu fe con lo que el mundo te ha enseñado. Porque llegará el momento donde tu examinación ya no va a valer. Ahora vas a ser examinado por Dios. Y serás puesto a prueba por Dios en el día de juicio. Y Él verá si fuiste fiel o no. Esta palabra para Pablo en el aspecto positivo entonces es doqueo. Alguien que se encuentra que ha sido probado y que ha pasado la prueba. Como el soldado que fue probado en la batalla. Se encontró fiable, se encuentra digno de confianza y estimado y digno. Esto es lo que Jesús junto con Pablo va a abogar. ¿Cómo podemos comprobar que nuestra fe es genuina? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya sabemos cómo es evidente que no es, ¿verdad? Nuestras acciones, mentes depravadas. Ya hemos visto cómo Pablo lo ha puesto a luz. Que como dice en Tito, son desobedientes, inútiles y no sirven para nada. Esa es la comprobación de una fe que ha fracasado. Viven con sus pasiones. Viven con lo que el mundo ha aprobado y no Dios. ¿Cómo uno puede probarlo entonces? Ah, bueno, si la aprobación viene y nosotros mismos nos examinamos, ¿cómo vamos a conocer esto? Bueno, regresa a Mateo. Les dije que íbamos a regresar al Mateo 13. Con las mismas parábolas, Mateo 13 nos habla de algo impactable. Mateo 13, fíjate la parábola del sembrador en el versículo 3 en adelante. El sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Fíjate el versículo 8. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio ¿qué? Fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Okay. Fruto. Fruto. En Juan 15, Jesús dice, mi oración es que tengan fruto, mucho fruto. ¿Qué es fruto? ¿Qué es evidencias del cristianismo? ¿Qué es ser un cristiano probado por Dios y encontrarse aprobado ¿Qué es probarse por medio de fruto? Bueno, lo más sencillo en el aspecto de dar fruto, no tenemos tiempo para desglosar todo un tema de fruto, eso lo haremos después en otros libros de la Biblia como Gálatas, pero aquí este fruto es un nivel básico de empezar a odiar el pecado. Las cosas que Pablo estaba hablando en Romanos capítulo 1, lo que le habló en 2 de Timoteo 4, lo que habla en Tito capítulo 1, todo esto es con mente y acciones depravadas del mundo, del pecado, las cosas que el mundo promueve para traer placer a nuestra carne, cosas que tanto deseamos, cosas que nuestra carne quiere, pero no es fruto. Al lado positivo, fruto es odiar esas cosas. No tener una mente depravada, descalificada. No vivir como el mundo. Y no quiere decir no ser un fanático santurrón tampoco. Pero no vivir con los deseos del mundo para no ser conllevado en nuestra mente, que después va a demostrar a través de nuestras acciones que somos inútiles. La primer parte de dar fruto es primero odiar el pecado. Si te encuentras probado es porque empiezas con odiar el pecado. Fíjate, Pablo lo interpreta de esta manera, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice Pablo: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ¿qué dice Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Work. En inglés dice, work out your salvation. Trabajen, esfuércense en su salvación. Y uno dice, pues no, que ya era salvo. Ah, pues qué chiste. Me hubieran dicho eso antes y tal vez lo hubiera pensado más. O sea, que todavía soy salvo y tengo que trabajar. No, no, no es que tu trabajo va a ser para tu salvación, sino que en tu salvación, tu constante aprobación y poniéndote a prueba las cosas, porque el mundo te puede invadir y el mundo te puede corrompir, el mundo te puede mentir, así como lo hizo con el hijo pródigo. El mundo te puede traer placer, pero siempre es temporal. Ocúpate con temor y temblor. Trabaja en tu salvación. Esta salvación demuestra aprobación porque entenderás que inicias con odiar el pecado. Los humanos entonces, al odiar el pecado, empiezan a comportarse como hijos de luz y no hijos de tinieblas. Imagínate que tus compañeros del trabajo, al decirle que eres cristiano, ellos dirían, wow, pues con razón, porque tú no eres nada como nosotros. Notamos cuando decimos chistes inapropiados, tú no te ríes con nosotros. Notamos que usualmente los jueves y los viernes, después del jale, después de un día largo de construcción, todos los cuates se van a la casa del soltero y se emborrachan y toman y van a las barras y están llamando a mujeres que no son sus esposas y tú no lo haces con nosotros. Notamos que las cosas que pones en tu Facebook no son estar echándote cosas, haciendo droga, haciendo mil cosas malas, memes incorrectos, inapropiados como nosotros. No, no, tú eres con razón, con razón. O dirían, what? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué no ser un cristiano quiere decir que no haces lo que nosotros estamos haciendo? Pero estás con nosotros pedo todos los viernes. O sea, what? ¿Tú eres cristiano? Y muchos dirían, circuito quemado ahí. Porque no lo podrían, no lo pueden identificar. Y por eso el apóstol Pablo implica esto: si guardas tu salvación y trabajas en tu salvación, no estarás haciendo lo que el mundo hace, porque has aprendido que odiar el pecado es mejor que someterte a las tentaciones del diablo. Actúas como hijo de Dios y no lo que dice Jesús, hijos del diablo. El trigo y la cizaña crecen juntos, y las acciones y el fruto demuestra quién es hijo, y las acciones perversas demuestran quiénes son cizaña. Dios examina el corazón. Por eso, a través de estas aprobaciones, parte de nuestro fruto es dar y odiar el pecado. Otro aspecto básico del fruto es de que sabemos cómo pasar y regocijarnos en los momentos de sufrimiento y de dolor de las circunstancias que vienen a nuestro alrededor. Romanos capítulos 5, 3 y 4 nos hablan de esto, que produce paciencia en nosotros. El mundo, cuando pasa por circunstancias, dolores, cosa y media, ellos lloran porque no tienen esperanza. Nosotros lloramos porque... pero lloramos como aquellos que tienen esperanza. No estamos afanados, porque al final este mundo no era nuestro último lugar de destino. Hay un mejor lugar y hay un mejor destino. Parte de demostrar fruto es también, como dice Pablo en el versículo que leímos al inicio, 9:27 de 1 de Corintios, predicar el evangelio. No será avergonzado. Si odias el pecado, ¿por qué te vas a avergonzar del mundo que está sometido en el pecado? Predícales luz. Predícales a tus compañeros luz. Amigo, ¿sabes que no tienes que emborracharte todos los viernes porque estás intentando de ahogar tus depravaciones y ahogar tus dolores y todo lo que aborreces en tu familia? ¿Sabes que eso no es necesario? ¿Sabes que predicar, hermano, es parte de dar fruto? Evangelismo es parte de tu fruto cristiano, porque has entendido que el fruto que Dios provee, el gozo que Dios te da en medio de las circunstancias difíciles, el buen pastor que te guía, que te guía, que te guía por valle de sombra y de muerte, aquel que te sacó de la oscuridad, aquel que te brilló luz, aquel que te perdonó tus pecados y te limpió y te hizo una nueva criatura, ese mismo Dios, aquel que nos da y promueve una herencia eterna y esperanza, ese Dios debe ser demostrado a todos aquellos que están en un estado descalificado. Tú no puedes vivir tu vida viendo a todo el mundo y después de este sermón decir, ellos son descalificados. Mira nomás qué suciedad, mira nomás qué lodo existe allá afuera, mira qué fea gente. Ah, voy a pedir al pastor, vamos a construir nuestra propia ciudad y vamos a comprar unas casas, nomás nosotros, para que no entren toda esta gente fea. No, sal, luz en las tinieblas, iglesia, predícale a aquellos que están con sus mentes depravadas y demuéstrales la luz del evangelio y tráelos a los pies de Cristo. Pon la semilla, deja que el Espíritu Santo se encargue de traerles a vida. Predicar, no ser avergonzado, es parte del fruto. Evidencias del fruto son básicas en el mundo cristiano. Llegas a conocer a Cristo, y parte de las evidencias que vemos a través del Nuevo Testamento es que te bautizas. Bautismo no te salva, pero el bautismo demuestra la confesión, tu alianza que has puesto delante de Dios, no solamente personalmente, pero al nivel de todos los demás. Yo soy de Cristo. ¿Verdad? Cuando te pones tu playera del América, te sientes, a ver, hermano chivista, a ver, borreguito. ¿Verdad? Cuando te pones la playera del Real Madrid y dices, o sea, yo veo fútbol europeo. ¿Verdad? Cuando te pones tu playera de Argentina, Messi, campeón mundial, campeón del mundo. Y no te da vergüenza, ¿verdad? Porque es valor. Recuerdo vivir en Boston unos años atrás, perdón que os interrumpa aquí, pero viví en Boston por unos años y yo pensé que todo el mundo quería Michael Jordan. Yo fui al gimnasio un día en Boston y tenía mi playera de Michael Jordan. Estaba caminando. Jordan, el mejor que existiría en todo el mundo. Que va, no va a haber nadie como Michael Jordan. Caminaba con mi playera de Michael Jordan y salen unos tipos, ¿no?, de Boston, gente que ama los deportes, como son aficionados. Y me empiezan a gritar, quítate esa mugrosa playera, este es el lugar de Bird. Y empezaron a nombrar todos los grandes de Boston y me empezaron a gritar y a aventar cosas. Y dije, órale, pues yo pensaba que aquí. El próximo día vine con mi Larry Bird jersey, vine con todo verde, aleluya, yeah, go Boston, me dio un temor. La cosa es que cuando te pones tus colores, estás súper contento, ¿verdad? This is, cuando te bautizas, es ponerte los colores. Yo soy de Cristo. I'm with Jesus. Y lo que acabo de hacer, morir con Cristo y resucitar con Cristo, es demostrarle al mundo que hay vida aún en medio de estos lugares pecaminosos y tenebrosos. Hay vida en Cristo y yo no me avergüenzo del Evangelio. Esto es vivir, hermanos, siendo aprobado y demostrando fruto. Esos frutos son básicos, es fácil, pero hermano, demuestra que lo que crees y lo que piensas de Dios es activo en tu vida diaria. Pablo, al orar esto en 1 de Corintios, su oración es no quedar descalificado. Pablo nunca pensó que podía perder su salvación, pero vivía en ese temor y temblor que el apóstol Pedro enfatizó continuamente, poniéndote a la prueba. Porque llegamos a momentos de flojera espiritual, donde nos encontramos en la azotea como David, todo está bien, paz, reino grande, enemigos derrotados. Hay guerras que pelear todavía, pero te encuentras en un momento de flojera. Y es cuando Pablo dice, prueba tu fe. Que no te encuentre el enemigo en esa flojera espiritual. La próxima semana, hermanos, estaremos hablando acerca del aspecto teológico de perder tu salvación. Del mismo versículo. ¿Acaso un creyente puede perder su salvación? El apóstol Pablo va a decir no. Jesús dice no. Y la próxima semana vamos a comprobarlo con otras escrituras más. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y mientras cantamos, también vamos a preparar nuestro corazón en responder con cántico y también con nuestras ofrendas. Después de cantar un tiempo, que es parte de nuestra adoración, de responder a la gratitud de Dios, sabiendo que Él nos dirige y que Él nos va a guiar, mi oración para ustedes el día de hoy es que sean guiados por la mano de nuestro Señor. Y hay aquellos que no han venido a Cristo, y hay aquellos que no conocen a Cristo, y hay aquellos que no han confesado a Cristo como su Salvador, no entienden o no han captado, pero tal vez hoy quieres conocer lo que significa tener fe en Cristo Jesús. Y a ti, amigo, amiga, te invito a venir a hablar con un pastor, que estaremos aquí adelante esperándote para hablar de lo que es ser un hijo y una hija de Dios. No te vayas de este lugar sin venir a Cristo Jesús. Ven a Él, que Él te guiará a la salvación. Vamos a cantar.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.